Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 1187.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, papa y caballa, arroz y almejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos.
Casa Pozzoli e Hijo, más de 50 años al servicio del país. Trayectoria y experiencia, restauraciones de pianos de cola y verticales, lustre y laqueados, afinaciones y traslados de pianos. Consultas al teléfono 15 36 43 14 64, WhatsApp 11 36 43 14 64.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical, publicado por Editorial Duncan. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Su lectura ágil se enriquece con numerosos ejemplos disponibles en el canal de YouTube. Como docente de la especialidad y con una década de experiencia en Alemania, en este libro brindo un recurso actual para que músicos, estudiantes y aficionados puedan profundizar en la música y su lenguaje. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
El afinador de pianos presenta, a lo largo del mes de febrero, los mejores conciertos. Una selección única para deleite de la tarde, durante todos los miércoles de febrero a las 15 horas. El afinador de pianos en Radio Amadeus 91.1.
Aquí estamos en la segunda hora del afinador de pianos, ¿eh? Quiero mandar un saludo que tenemos anotado. Alita Leñame de Tucumán, que cumplió añitos. También queremos saludar a la panadería Leonora de Banfield, al señor Alejandro, que están ahí en la cuadra. Y la cuadra es la parte de la panadería donde están amasando, horneando el pan. Esta panadería está en Constitución 103 Banfield. Ahí me han hablado de un pan de lata que tienen que es exquisito, ¿eh? Así que, bueno, un beso grande que nos escuchan ahí en la panadería Leonora. Le pusieron Leonora por el personaje de Fidelio, ¿eh? A la panadería. Nuestro querido amigo Alejandro que escucha el programa. Gracias, Alejandro, por escucharnos. Bien. Y también, bueno, saludar a Alberto Mora, que va a estar hoy a la noche. Saludamos también al profesor Germán Álvarez Vidal, que está de descanso todavía. Bueno, vamos a hablar ahora, en esta segunda hora, con el calor, así que vamos a... Bueno, si tenemos calor nosotros, no me imagino ahí en la panadería, deben estar con mucho calor. Vamos a hablar sobre esta hermosísima obra que viene ahora, pero vamos a dar una breve introducción. Vamos a hablar sobre la resonancia en copas de cristal. Si topamos una copa, podremos escuchar un sonido característico de la misma, en el cual dependerá de su forma, tamaño y tipo de cristal. Este sonido se puede considerar su frecuencia natural de vibración. En este experimento pudimos comprobar cómo al frotar nuestro dedo por el borde de la copa, podemos lograr que la copa vibre con frecuencias determinadas. Remojar el dedo con agua nos permite aumentar el rozamiento y conseguir de mejor manera los sonidos. A ver, Ricardo acá nos deja. ¿Escuchan ahí? Bien. Las frecuencias que se crean se aprecian como tonos. Notamos que cuando la copa se encuentra con un nivel alto de agua, emite sonidos más graves. Esto se debe a que su frecuencia es más baja, ya que existe una menor superficie de vibración. Y en ese caso contrario, cuando la copa contiene un bajo nivel de agua, se producen lo que en nuestro oído se percibe como tonos más agudos. Es decir, una frecuencia alta, ya que existe una mayor superficie de vibración. Ahí escucharon entonces, siempre han visto cómo se hacía música con las copas de cristal, dan la vueltita al dedo y se escucha. Pero también, ¿por qué hablo de esto? Porque hay un instrumento que se llama la armónica de cristal, que es un instrumento idiófono. Es el resultado de una automatización para el teñido del juego de copas musicales llevada a cabo por Benjamin Franklin en el año 1762. Después de ver en Cambridge, en Inglaterra, un concierto de copas de vino llenas de refresco tocadas por el inglés Edward de Laval. La primera ejecución en público fue en ese mismo año con la interpretación de la inglesa Marion Davies, que después haría una gira con su hermana pequeña, la soprano Cecilia Davies, siendo esta aún una niña. Actuarían en Dublín y después en Londres y también en todo el resto de la Europa continental, donde entrarían en relación con la familia Mozart. Cecil y Marianne mantendrían correspondencia con Benjamin Franklin. La armónica de cristal consiste en una serie de platos o boles de cristal de diferentes tamaños, superpuestos y alineados horizontalmente, atravesados por un eje conectado por correa a un pedal que los hace girar mientras se toca, a la manera de una vieja máquina de coser. ¿Se acuerdan de esa Singer que tenía la abuela? Se toca mojando los dedos ligeramente y tocando los platos mientras giran, lo que produce un sonido cristalino. Actualmente tiene un registro de 4 octavas. Entonces, Mozart hizo aquí una obra que vamos a escuchar casi 200 años antes del Sgt. Pepper, ¿no? Él buscaba también experimentar. Así que se nos adelantó el señor Mozart aquí. Entonces vamos a escuchar a continuación el adagio en do mayor y rondó, ¿no?, en do menor, que es del Kegel 617, que es un pequeño quinteto para armónica de copas, que es la armónica de cristal que estamos aquí hablando, flauta, oboe, viola y violonchelo, que está escrita por el maestro Mozart en el año 1791. Fue una de las últimas obras que él hizo. Se trata de la penúltima de una serie de 5 piezas para instrumentos fuera de lo común, la armónica de cristal y el órgano mecánico, encargadas por distintos señores. Él la escribió especialmente para la intérprete ciega de ese instrumento, Marianne Kirchner, y también la consignó en su catálogo temático el 23 de mayo de 1791. Lo que vamos a escuchar de esta obra está interpretada por Bruno Hoffmann en armónica de cristal, Hans Ulrich en flauta, Helmut Hook en oboe, Ernst Nips en viola y Hans Plumager en el cello. Adelante, querido Ricardo, por favor.
Thank you. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 55 04 46 19.
Bien, seguimos aquí en el afinador de pianos. Son las 16 horas 31 minutos y hay una temperatura de 32 grados 6 décimas aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y se vino el verano, no más. Venía bien el verano, tranquilo, ¿no, Ricardo? Y ahora vino el calor. ¿Qué va a ser? Para los que no nos gusta el calor. Bueno. Más saludos tenemos aquí para la señorita Patricia Pien. También tenemos aquí saludos. Y quiero saludar a la señorita Viviana y al señor Sergio de Banfield, que estuve con ellos el sábado haciéndoles el piano, que ella es oyente del programa, y estuvimos el sábado ahí trabajando en su piano, un muy lindo piano que le faltaban muchos mimos, y bueno, quedó contenta, gracias a Dios. Hicimos unos arreglitos en la máquina, lo afinamos, y estuvimos bastante ahí, con un piano Hausner. Espero que lo disfrute, querida Viviana, Y un besito también para Sergio. Bien, vamos a escuchar ahora a continuación otra obra de Mozart, que es La Fantasía en Fa menor del Kegel 608, que es una pieza escrita para órgano mecánico o reloj musical, como parte de una serie de 5 obras para instrumentos fuera de lo común que respondían al encargo de distintos señores. La composición fue anotada en el catálogo personal de Mozart el 3 de marzo de 1791 y fue escrita en Viena. Al parecer fue el encargo de un curioso aristócrata austríaco que era el conde Josef Daim von Strzez. Se escribe Strzez. El conde tuvo que huir de la ciudad en su juventud a consecuencia de un duelo, pero más tarde regresó con el nombre de Herr Müller y fundó el Kunstkabinett Müller, una especie de galería de arte, en la Rotenturmstrasse de Viena, en donde se exponían, entre otras cosas, las mascarillas de cera de José II de Austria y, después de su muerte, del propio Mozart. Daim poseía también varios curiosos órganos mecánicos, movidos por mecanismos de relojería que interpretaban música cuando daban las horas. Pero aquí vamos a escuchar no la versión de un órgano, quise traer con ustedes la versión de nuestra amada Marta Argerich con Lilia Silverstein, ¿sí? Que es un arreglo para dos pianos, o sea, siempre aquí Ricardo me pide que les diga que son instrumentos para teclado, porque él tiene razón, porque el piano no estaba como tal en el siglo XVIII, como el piano que conocemos. El piano como nosotros conocemos aparece en el siglo XIX, que lo llaman piano romántico. Antes estaba o el clave o estaba también el fortepiano, ¿no? Por eso la música está tocada en piano, pero la composición no es que fue compuesto para piano especialmente. Pero bueno, esto fue hecho para órgano mecánico. Y la versión que vamos a escuchar a continuación por Marta Argerich y Lilia Silverstein es un arreglo que hizo el señor Puzzoni, que es para dos pianos. ¿Sí? ¿Se entendió, no? Muy bien. Así que bueno, querido Ricardo, cuando usted quiera, escuchamos. Thank you. Muy bien, continuamos aquí, ya terminando ya este festival Mozart, que espero les haya gustado. Lo último que podemos decir sobre Mozart, que es un grande, sí, que es un hombre que trascendió su época, que muchas personas, muchos artistas han seguido su influencia. Es más, la siguieron después durante el siglo XIX, durante el siglo XX y hoy en el siglo XXI. Le dicen algunos, le dicen el Jesucristo de la música, ¿no? Porque murió joven, murió de una manera dudosa, traicionado, y no se sabe dónde está el cuerpo, no hay una tumba de él, no se sabe nada de él, no se conoce su cara, no hay pinturas que reflejen realmente cómo es él, la máscara mortuoria se perdió. Leí por ahí que se había encontrado una máscara y que habían confirmado que era de él, pero bueno, se le había roto a Constance, la que habían hecho, así que no sé, es todo un misterio, no se sabe dónde está el cuerpo, lo enterraron por ahí, no hay ADN para encontrarlo de la familia, un misterio absoluto lo de él. La verdad que murió joven, como les dije, la música salía de la nada, es una cosa fantástica su historia, y bueno, espero que durante este mes hayan podido disfrutarlo como también lo disfruté yo, a este gran compositor, a este gran músico, que bueno, como les dije en el primer programa del año, que fue mi primer amor en lo que es en la música, porque entré en este mundillo gracias a él, ¿no? Y también, ¿no?, lo que son las vueltas de la vida, que estoy en una radio que lleva su nombre, aquí trabajando ya hace un año, y la verdad que es hermoso, 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 hermoso estar aquí, ver a Claudio, ver a Ricardo, a veces me cruzo con algún compañero de otro programa, y es la verdad que es precioso. Y también he tenido aquí visitas, he disfrutado mucho de este año, de estar aquí con ustedes en la radio. Así que bueno, les había dicho que era el último programa hoy, que me despedía, pero ojo, es una despedida por un mes, no es que me voy de la radio, cosas por el estilo, me voy a tomar un mes de descanso. Saben ustedes bien que yo trabajo a la mañana en el laboratorio todas las mañanas, y a la tarde salgo a hacer pianos a partir de las 2 de la tarde. A veces termino los pianos a las 12 de la noche, 1, 2 de la mañana. A veces no llego a casa a dormir. Los fines de semana estoy haciendo máquinas en el taller. Los miércoles estoy acá. Y bueno, necesitaba tomarme el mes. Pero no se preocupen, porque el programa no se toma vacaciones. Hemos hecho con Ricardo 4 programas hemos hecho 4 programas grabados en noviembre. Hicimos 4 programas y bueno, sobre conciertos. Estos son los conciertos de piano que hemos seleccionado aquí para febrero, ¿sí? Así que vamos a tener un festival en febrero de conciertos, ¿sí? Son 4 programas que fuimos grabando y son muy hermosos los conciertos, ¿eh? Son conciertos que no se los pasa aquí tampoco, y muy lindos conciertos, realmente, ¿eh? Citaré a algunos autores: Ravel, Attenberg, John Field, esos más o menos, como para tirar así, ¿no, Ricardo?, para que escuchen los conciertos. Los 4 programas tienen los conciertos y bueno, un poquitito de algún dato histórico sobre lo que son los conciertos. lo van a disfrutar. Es como que yo voy a estar acá, no sea un problema. No quise ni pegarme el faltazo de dejarlo sin el programa, ni tampoco quise pasar programas repetidos. Por esa razón, trabajé un poquitito extra durante el año y con Ricardo preparamos los cuatro programas que se van a ir emitiendo uno por semana. Y después regresamos en el mes de marzo con el Festival Chopin, si Dios quiere. Así que bueno, yo los voy a extrañar, ¿sí? Te voy a extrañar a vos un montón. Igual nos vamos a hablar por teléfono. Y a ustedes también los voy a extrañar mucho. Pero no se preocupen porque van a quedar estos cuatro programas y yo vuelvo en vivo en marzo. No se hagan problema. Van a disfrutar, van a seguir escuchando al Afinador de Piano, si Dios quiere. Para irme, aquí voy a dejarles el último movimiento de esta obra de Haydn, que es de la sinfonía número 45 en fa sostenido menor, que es el Hoboken 45, conocida como la Sinfonía de los Adioses, que es una sinfonía del austríaco, como les dije, Haydn. Bueno, austríaco es porque le dicen que es austríaco, pero Austria no existía en ese entonces. Esta obra fue compuesta en el año 1772. Hay dos versiones sobre esta obra, que fue escrita para el patrón de Haydn, el príncipe Esterházy, durante una estancia en la que Haydn y la corte de músicos permanecieron en el palacio de verano, ¿no?, del príncipe, y la estancia fue más larga de lo esperado y los músicos en su mayoría fueron obligados a mover a sus mujeres en casa, en Eisenstadt, por lo que en el último movimiento de la sinfonía, Haydn instó sutilmente a su patrón a dejarles volver a casa. Durante el adagio final, cada músico deja de tocar, apaga la vela de su atril y se va en orden, dejando al final solo dos violines tocados con sordina, tocados por el propio Haydn y el concertino Aloys Luigi Tomasini. Esterházy, al parecer, entendió el mensaje y la corte regresó a Eisenstadt al día siguiente. La otra versión es, que también circula, es que él compuso esto como una protesta por el pago hacia los músicos. ¿Sí? Como que se levantaban, ¿no, Ricardo? Se levantaban, bueno, como un paro, digamos. Así que bueno, yo estoy de acuerdo con la versión de lo que sería el adiós, ¿no? Que ellos se levantan para irse y bueno. Y yo también me voy, esta vez. Y me voy con esta obra que está por la Mercury Chamber Orchestra, dirigida por el señor Antoine Plant. Así que, bueno, formalmente los voy a dejar hasta marzo, pero el programa seguirá la semana que viene entonces. Adiós. Thank you.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina,
transmite Amadeus 91.1.